Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.
Hoy, en Ágora en fase de pod, vamos a abordar una cuestión crucial que está en el centro de un acalorado debate nacional: la reforma educativa en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como ya anunció el 21 de enero, ha anunciado un ambicioso plan de choque para reforzar las competencias en matemáticas y comprensión lectora entre los estudiantes. ¿Y por qué? Debido a los preocupantes resultados obtenidos en el último informe PISA. Este informe, que se realiza cada 3 años a estudiantes de 15 años, ha revelado una alarmante caída en los rendimientos académicos, atribuida en gran medida a los efectos de la pandemia y el confinamiento. Este plan afectará a cerca de 4,7 millones de alumnos y supondrá una inversión superior a los 500 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Incluye medidas como la reducción del ratio en las aulas para estas materias, la competencia de matemáticas, la comprensión lectora, el apoyo extraescolar para estudiantes con dificultades y una importante apuesta por la formación del profesorado. Pero, ¿son estas medidas suficientes y adecuadas para abordar las raíces del problema? ¿O es tan solo una rápida ejecución del gobierno para tratar de solventar este declive en los estudios? Para ello contamos hoy con Ana Jiménez, profesora del IES Pirámide de Huesca, y Javier Duato, profesor del Colegio Andrés Oliván, con los que hemos hablado previamente para tratar este problema desde dentro. ¿Creen que este plan de choque es una respuesta efectiva a los problemas subyacentes en nuestro sistema educativo o es solo un parche a corto plazo?
En principio, con respecto a lo que me preguntáis, las medidas parecen positivas, ya que todo lo que sea reducir las ratios de los alumnos, porque creo que el plan contempla que se desdoblen las clases de matemáticas y lengua. Bueno, si es así, pues siempre con menos alumnos el aprovechamiento es mucho mejor, la atención más personal y se puede, el aprendizaje de los alumnos pues puede mejorar. Lo que pasa que vamos a ver cómo se concreta todo esto, qué refuerzos también dicen que va a haber para los alumnos con más dificultades, qué profesores los van a hacer, qué cantidad de horas se va a asignar a estos alumnos y cómo se va a elegir a estos alumnos, qué grado de dificultad van a tener y cuántos van a estar en los refuerzos, etcétera.
Pues la implementación económica me parece escasa. Quiero decir, parece así un dinero, un montón de dinero importante, pero tampoco es tanto. Y luego, efectivamente, lo que hay que hacer no es decir, este dinero vamos a destinar, sino este dinero vamos a destinar a esto, esto y esto. Pues formación de profesorado, ratios, por tanto, y mayor contratación de profesorado, ratios de las aulas, en fin.
¿Y cómo valoran la distribución del presupuesto destinado a este plan? ¿Están los recursos siendo asignados de manera que realmente potencien el aprendizaje?
Bien, hace falta, para desdoblar las clases, la incorporación de muchos profesores. Porque, claro, donde había un profesor en un aula, pues ahora en las clases de lengua y matemáticas tiene que haber dos. Para eso, y luego para las clases de refuerzo, pues hay que ver también quién las hace, las que son fuera del horario lectivo. Y todo eso hace falta, pues, dinero. Que no sé si con, creo que dicen unos 500 millones va a ser suficiente. Ya veremos, a ver.
Los resultados del informe PISA muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas. ¿Deberían las medidas ser más personalizadas según las necesidades de cada comunidad?
De las diferencias que muestra el informe PISA en las comunidades autónomas, pues es igual que el que manifestaría España respecto a otros países de la OCDE. Hay una clasificación, por decirlo de alguna manera, y por tanto, pues alguien tiene que ocupar el primero, el segundo, el penúltimo o el último puesto, ¿no? Pero en cualquier caso, me da un poco de reparo decir que hay que personalizar las medidas según las necesidades de cada comunidad. Yo creo que la aspiración es que la educación de los estudiantes de enseñanzas medias sea lo más homogénea posible en todo el Estado.
La gestión, la aplicación de estas medidas las van a tener que hacer las comunidades autónomas, porque entra dentro de sus competencias la gestión educativa. Es decir, que yo supongo que cada comunidad pues adaptará las medidas según sus necesidades y sus características. Vamos, es lo lógico.
En cuanto a la formación del profesorado, ¿qué aspectos consideran que deberían ser prioritarios para mejorar la calidad educativa?
En las medidas que han anunciado está el intensificar o la formación del profesorado. Parece que se refiere especialmente a las dos áreas de comprensión lectora y matemáticas en las que se va a hacer hincapié. Bien está que haya formación, siempre ha existido, pero bueno, hay otros muchos aspectos que también son importantes en la formación del profesorado, como por ejemplo todo lo relacionado con la motivación del alumnado, con metodologías que despierten su interés, y activas y participativas, que creo que es importante para que los alumnos estén motivados.
¿Cómo podemos asegurarnos de que estas reformas tengan un impacto real y duradero en las competencias de nuestros estudiantes?
Pues tendrán un impacto bueno y real si se hacen de forma seria, es decir, que se concretan con los medios necesarios, si hay una continuidad en el tiempo y no queda todo un poco en el aire o en agua de borrajas, que a veces, muchas veces, estas cuestiones se habla mucho, mucha palabrería, y luego en la práctica se queda en poca cosa, ¿eh? Por poner un ejemplo, no es lo mismo que digan que va a haber unas clases de refuerzo después de las horas lectivas, no es lo mismo si es una hora a la semana que si es 5 horas a la semana. Entonces, claro, si estas medidas se quedan en poco, pues no tendrán un gran efecto. Y si se hace de forma mucho más real y con más medios, pues entonces y a lo largo del tiempo tendrá un efecto duradero.
¿Y creéis que los 3 meses de confinamiento han impactado? ¿Podría haber sido también causa de las redes sociales?
Estamos en un tiempo en que las redes sociales parecen ser la causa de todos los males, ¿no? De todos los males que afectan a la adolescencia y a la juventud. Pero bueno, sí es cierto que las redes sociales han sido un factor importante en esta disminución o ¿no? en estos malos resultados educativos, pero claro, la incorporación de la tecnología a las aulas casi por obligación y un poco sin contar con recursos y formación adecuados, pues ha hecho que muchas de las tareas que antes se realizaban en papel, pues se realicen en un soporte que está vivo y todo el rato recibe el estudiante miles de alarmas y notificaciones de Instagram, de banners, anuncios, etcétera. Entonces se dispersa la atención.
Además, relacionado con este asunto, España lidera la Unión Europea en abandono escolar. ¿A qué se debe? ¿Y creéis que es una falta de valoración hacia las personas que cuentan con estudios académicos, falta de ambición, o qué realmente?
Las causas del fracaso escolar o del abandono escolar, evidentemente, son muchas y variadas. Efectivamente, hay algo de falta de ambición del estudiante que no encuentra su lugar en este sistema educativo, por otro lado, muy cerrado, ¿no? Con pocas alternativas, por mucho que se coloque la etiqueta de atención a la diversidad. Y luego, pues esa falta de ambición obedece también a que pues la adolescencia es una etapa en la que, bueno, pues hay inseguridad y puede haber factores sociales, personales, emocionales, familiares que también tengan su papel en el fracaso escolar. Es un poco causa de muchos, o consecuencia, mejor dicho, de muchos factores.
Por otro lado, el PP ha calificado de completamente incorrectas las medidas que el Ejecutivo va a tomar en este plan. Este enfrentamiento político que no se frena, ni cuando se habla de educación, refleja el poco interés para cambiar realmente el problema.
Bueno, estas declaraciones que hoy son en este lado, pero otros años han sido en otros lados políticos, no son más que la demostración de que la educación no se toma como un asunto de Estado, sino que es otro tema más electoralista, populista, que esconde lo que sería un debate profundo de la educación en nuestro sistema, ¿no? Pero vamos, que es que en menos de 50 años hemos tenido 8 leyes educativas, en fin, es lamentable, esos problemas subyacentes de la educación de los que hablábamos arriba, pues no dejan de estar ocasionados por esta falta de interés medioplacista por la educación.
¿Pero qué piensan realmente los afectados, los protagonistas? Para ello hemos salido a la calle a preguntar a alumnos de distintos institutos y colegios.
Pues actualmente entre los jóvenes ir al instituto no se considera una obligación, pero va a gustos, depende de a quién le preguntes. Por ejemplo, a mí yo considero que ir al instituto es importante para luego tener una buena carrera y poder hacer bachillerato y conseguir un buen empleo. Pero si le preguntáis a cualquier otro, podría deciros totalmente lo contrario.
Yo creo que por una parte es obligación, pero por otra es algo enriquecedor y que nos ayuda a saber cultura general y a socializar con gente nueva también.
La verdad que yo no cambiaría la forma que nos dan clase. Sí que obviamente hay alguna asignatura que me gusta menos, pero hay otras que me gustan más. Pero dentro de lo que son, no las cambiaría.
Es depende de la asignatura y de los profesores. Pero en algunas asignaturas que para mí son más complicadas, pues las haría más prácticas, más entretenidas, más participativas.
Yo creo que no, ya que la única forma en la que se usa el móvil dentro de clase es con un fin ético, por lo que no tiene absolutamente nada que ver.
Sí que influye porque te despistas mucho con el móvil y no atiendes a las explicaciones del profesor, no coges apuntes, no estás atento a los deberes.
La verdad que sí que pienso que hay algunas cosas que damos en algunas asignaturas que pienso que no me va a servir para el futuro. Pero hay otras que son muy importantes. Depende sobre todo de la carrera que quieras hacer.
Es depende de las asignaturas, de los temas y de lo que te vayas a dedicar, pero sí que es verdad que tienes más conocimientos para el futuro y cultura general.
Sí que hay un nivel bajo, pero sobre todo depende de los alumnos, de su esfuerzo y de cómo quieren hacer las cosas. Por supuesto que hay centros en los que son más o menos el esfuerzo. En mi caso yo estoy en un centro que es bastante exigente, por lo que hay un alto nivel, pero siempre hay algún chico o chica que no rinde lo suficiente.
Sí, además mucha gente no se esfuerza y hace lo mínimo solamente para aprobar, así que con un poco más de exigencia esas personas podrían aprender más y esforzarse más.
Podrían ser incentivos como algún tipo de premio, por ejemplo, si en un examen aprueba toda la clase, ya que siempre hay alguno, alguna... Algunos, algunas en clase que no rinden de la forma que se espera, pues podríamos incentivarlos para conseguir un mayor rendimiento.
Que los profesores tengan más empatía y que en las clases hagan más cosas prácticas y entretenidas.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, tanto a los profesores como a los alumnos que hemos preguntado, y espero que os haya gustado.
Ahora en fase de podcast.